Pues buenos días a todos, hermanos. ¿Cómo están? Qué bueno, gracias a Dios. Pues vamos a continuar entonces en esta mañana con el estudio del Evangelio de Juan. Vamos en el capítulo 18 ya. Y bueno, los versículos que vamos a estudiar hoy están comprendidos del 28 al 32. Juan 18, del 28 al 32, para que tengan ahí sus Biblias abiertas, por favor. Acuérdense que es un estudio de la Biblia y es bueno de vez en cuando traer una Biblia, ¿no? Es bueno traer una Biblia. Hay que meditar en la palabra, hay que tenerla presente, hay que ver si lo que está diciendo el que está enfrente realmente lo dice ahí, ¿no? Si no, pues yo les puedo decir cualquier cosa y ustedes van a decir, ajá, está bien. Entonces hay que traer Biblia, hermanos, es importante. Vamos a meditar en esta parte de la Escritura. Y bueno, en este capítulo 18 que estamos estudiando, ahí está el título, se destacan básicamente el arresto y el juicio de Jesús, o los juicios de Jesús, fueron varios juicios. Y bueno, tenemos que entender algo, hermanos. El objetivo de Juan al escribir este evangelio era probar que Jesús es el Mesías, ¿sí? Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y en este relato de la pasión que hace Juan, presenta una evidencia que es necesaria para cumplir con este propósito. ¿Se entendió? Es decir, ¿cuál es el propósito de Juan cuando escribió este evangelio? Probar que Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías prometido, ¿sí? Entonces, en este relato que hace de la pasión, obviamente le está probando esto también. Ustedes acuérdense cuando está Jesús con sus discípulos, salen del aposento alto, después de la oración que hace Jesús, llegan al huerto, entonces llega la turba a arrestar a Jesús, venían los alguaciles, los soldados, se presentan delante de Jesús y el Señor se adelanta y les dice, ¿a quién buscáis? Ellos dicen, a Jesús Nazareno. El Señor les dice, yo soy. Y cuando le dice yo soy, ellos caen al suelo, ¿se acuerdan? Bueno, Juan está demostrando que Jesús es el yo soy, que Jesús es el Cristo, que Jesús es Dios. Y mediante toda esta descripción que hace Juan de esos actos horrendos y vergonzosos contra el Señor, advierte con maestría que estos hechos, escucha bien esto, lejos de detraer la persona de Jesús y su misión, en realidad la hacen evidente. Es decir, con esto él confirma la identidad de Jesús y la razón por la cual él había venido al mundo. O sea, porque pareciera que fuera una derrota, ¿no? Ya tomaron al Señor, ya lo crucificaron, ya lo mataron. Para los romanos o para los judíos eso era como una derrota. Ya ganamos, ya lo quitamos del mapa, vamos a decir, ¿no? Entonces, este punto es bien importante que nosotros entendamos, mis hermanos. Juan advierte con maestría en todo esto que él explica, todo lo que pasa con Jesús, todo este ataque contra él, toda esta tortura de que fue objeto, el ir a la cruz y ser crucificado, todo esto que él relaciona, que él relata de una manera tan tremenda, lejos de detraer su misión, su persona, en realidad constituyeron una evidencia para confirmar su identidad. ¿Cuál era su identidad? Es el Hijo de Dios, es el Mesías, y para confirmar también la razón por la cual él había venido al mundo. Dice Juan en este mismo, no en este capítulo, sino en el capítulo 1, versículo 29, que Juan el Bautista cuando vio a Jesús dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Para qué vino Cristo? Para presentarse como ese Cordero, para inmolarse por nosotros y quitar el pecado del mundo. Qué importante es esta frase. He aquí el Cordero de Dios que quita. Es como cuando estás sentenciado a muerte y te quitan la sentencia. Estás sentenciado a cadena perpetua, pero te quitamos la sentencia porque alguien pagó. ¿Se entiende? Este es el sentido. Este es el sentido. Dice también Pablo en 2 Corintios, al que no conoció pecado, y está hablando de Jesús, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? ¿Te acuerdas? Al que no conoció pecado. ¿Quién no conoció pecado? El único que no ha conocido pecado es Jesús. Por nosotros lo hizo pecado. ¿Te imaginas eso? Por eso Jesús sudó sangre. Por eso estaba angustiado. Porque todos los pecados de los escogidos iban a cargar en él y el Padre se iba a alejar de él. Eso fue lo que lo angustió. Más que los clavos, más que la corona de espinas, más que los latigazos romanos, lo que angustió de veras al Señor fue eso. Fue eso, la separación de su Padre. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. A eso vino Cristo, a eso vino el Señor. Juan describe lo que parece, les decía yo, ser una derrota. Pero en todos los detalles vemos cómo Dios lo encamina a una maravillosa victoria. Hermanos, Jesucristo venció. Jesucristo venció en la cruz. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, ¿cuándo va a pasar eso? Cuando seamos glorificados, ¿sí? Cuando tú y yo estemos ya en el cielo, cuando el cuerpo pecaminoso se quede aquí y nosotros vayamos con el Señor. Y dice Pablo, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Eso fue lo que vino a hacer Jesucristo, a derrotar a la muerte. Dice la Biblia que Él derrotó a la muerte y derrotó al diablo y ganó para nosotros la vida eterna. Vamos a orar, hermanos, para que Dios nos guíe esta mañana. Tengan sus Biblias abiertas, por favor, en el pasaje. Lo vamos a leer ahorita completo. Vamos a orar. Pues Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta preciosa mañana. Te agradecemos, Dios, por habernos permitido estar aquí, Padre. Es una bendición, Señor, estar reunidos como iglesia. Y te rogamos que tú nos guíes, Padre, que tú nos animes, que tú nos exhortes, que tú nos enseñes, Señor. Y sobre todo nos lleves a poner por obra tu palabra siempre. Pero Padre, hoy en especial quiero rogarte, Señor. Quiero suplicarte, Señor, que tú nos lleves a cada uno de los que estamos aquí a poder vernos en el espejo de tu palabra. Dice Pablo, mirad con diligencia cómo andéis. También dice que cada uno se mire a sí mismo para ver si estamos en la fe. Guíanos, Dios, por favor, a vernos ahí y poder determinar si ya somos tus hijos, Señor, o necesitamos convertirnos. Te lo rogamos, Dios, habla a nuestros corazones porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a leer el pasaje completo, hermanos. Juan 18, del 28 al 32, dice así la palabra de Dios. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿Sí? Dando a entender de qué muerte iba a morir. Quiero que observes el título del estudio, por favor. El título del estudio es lo verdaderamente trascendente. ¿Qué es lo verdaderamente trascendente? Lo vamos a descubrir hoy. Es importante que pongamos mucha atención, hermanos, en esto. Vamos a ver un pasaje, como hemos estado viendo en Juan 18, que es un pasaje más narrativo, pero también vamos a ver al final que tiene teología profunda. Por favor, estén muy atentos porque es muy importante lo que Dios tiene para nosotros hoy. ¿Cuál es el contexto? Bien, tras ser arrestado, ya Jesús había sido arrestado, comienzan los juicios contra Jesús. Ya vimos que el primer juicio se dio cuando Jesús es presentado ante Anás. Anás era el que había sido sumo sacerdote, pero todavía se consideraba como un sumo sacerdote. era suegro del que era el sumo sacerdote oficial, vamos a decir, ya Pablo explicó muy bien esto hace 8 días, y Anás le pregunta acerca de su doctrina y de sus discípulos, ¿se acuerdan? Anás le dice, ¿qué con tu doctrina, Jesús? ¿Y qué con tus discípulos? Jesús le contesta, por supuesto, y les dice, yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. ¿Qué está diciendo Jesús, como vimos hace 8 días? Si me estás acusando de blasfemia, si me estás acusando de herejía, presenta testigos. Ahí está la gente que ha escuchado. Que te digan ellos si he hablado algo con blasfemia o algo hereje, ¿sí? Esto le costó a Jesús su primer bofetada. ¿Se acuerdan? Le dieron una bofetada y Jesús, ante esto, insiste en que testifiquen contra él. Le dice al que lo había golpeado, si he hablado mal, testifica en que está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? ¿Sabes qué pasó ahí? Todos se quedaron callados. Todos se quedaron callados. Jesús les hace ver cómo todo este teatro que montaron contra él estaba cargado de mentiras y de corrupción. Puras mentiras para llevarlo a la muerte. Al ver esto, Anás simplemente lo envió con Caifás. Caifás, ¿quién era? Su yerno, el que era sumo sacerdote en ese tiempo. Después vimos, también la semana pasada, cómo Juan narra la negación de Pedro, ¿se acuerdan? Cuando lo niega 3 veces antes de que el gallo cantara. Y nos quedó claro algo, mis hermanos. Nos quedó claro que Dios dejó esto escrito para nosotros. Aquí habemos muchos Pedros, ¿no es cierto? Y muchas Petras. No, nomás Pedros. También hay mujeres, ¿eh? O sea, nos identificamos con Pedro. Nos quedó claro esto. ¿Y sabes para qué? Para que estemos conscientes que fallamos como creyentes. Fallamos como creyentes, pero que el amor de Dios es mucho mayor que nuestras fallas. Mucho mayor que nuestras fallas. Y para que el creyente verdadero entienda que para él siempre hay restauración. ¿En qué pecado caíste? Hay restauración. Si eres un creyente. Aquí hemos hablado muchísimo y hemos hecho siempre, hemos trazado una línea. Si eres ya una oveja del Señor. Si no, lo que tienes que hacer primero es convertirte, ¿sí? Pero para el creyente verdadero siempre hay restauración. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque tus pecados ya están pagados. Tus pecados y los míos ya los pagó Jesús en la cruz del Calvario. La deuda ya está saldada. Ya no debes nada. ¿Qué aprendimos de Pedro? Bueno, como nos dijo Lucas, acuérdense. Dice Lucas que después de que Pedro negó al Señor las 2 primeras veces, una hora después de la segunda negación aproximadamente, otro le dijo, verdaderamente también este es Galileo porque estaba con él. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, cantó el gallo. Enseguida, mientras él todavía hablaba, la palabra del Señor se cumplió perfectamente bien, como se va a cumplir en tu vida y en la mía. El apóstol Pedro negó al Señor 3 veces y enseguida cantó el gallo. Y dice Lucas, entonces vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. ¿Qué habrá pasado por la mente de Pedro cuando se encuentra su mirada con la de Jesús? ¿Tú te imaginas? ¿Tú te imaginas estar ahí sentado, ver que lo están abofeteando, ver que no están dando puñetazos, que están ya empezando a escarnecerlo? Pedro lo niega y en ese momento canta el gallo. Yo no sé qué habrá pensado Pedro cuando oyó al gallo cantar. El gallo no sé qué pensó, pero ¿qué habrá pensado el gallo de ver a Pedro? No. ¿Qué habrá pensado Pedro cuando empezó a oír él? Y cantó el gallo. ¿Qué habrá pasado por la mente de Pedro en ese momento? Te puedes imaginar. Pero todavía peor, ¿qué habrá pasado por su mente en el momento en que se encuentra su mirada con el Señor? Dice la Biblia que saliendo fuera lloró amargamente. ¿Y sabes qué? Tenemos que preguntarnos, ¿qué habrá visto Pedro en la mirada de Jesús? Y yo te quiero preguntar a ti, ¿qué ves tú en la mirada del Señor cuando le fallas? ¿Qué ves en la mirada del Señor cuando le fallas? Es obvio que Pedro no había entendido. Él vio al Señor desde una muy limitada perspectiva, pero la mirada del Señor estaba llena de compasión y de amor hacia su débil y necesitado discípulo. ¿Y sabes qué pasó? Lloró amargamente. Lloró amargamente. Amargura produce en el verdadero creyente el pecado. Amargura, tristeza. Yo te quiero preguntar, ¿en ti está el pecado produciendo amargura? Porque si no produce amargura, entonces te animo a que te conviertas. Si tú sigues viviendo en la tranza, si tú sigues robando, si tú sigues mintiendo, si tú sigues viviendo en fornicación, te voy a decir algo. Si no te duele, no eres creyente. No juegues con tu alma, no eres creyente. Tienes que convertirte. Si te duele, gracias a Dios. Porque Dios está trabajando contigo. Amargura produce el pecado en la vida de los creyentes. ¿Y sabes qué? Bendita amargura. Gracias a Dios por esa amargura. ¿Y sabes por qué? Porque te lleva a arrepentirte. Te lleva a buscar al Señor, a abrazar al Señor otra vez, pedirle perdón. Entonces, te animo, mi hermano, a que siempre veas al Señor desde su perspectiva, que veas lo que Él ve, no lo que tú ves. Que veas y que te veas a ti mismo como Él te ve. ¿Cómo te ve el Señor? Ahorita quita tus ojitos de aquí de la tierra, vete al cielo, ponte los ojos de Jesús, ¿cómo me verá el Señor? ¿Sabes cómo te ve? Perdonado. ¿Sabes cómo te ve? Redimido. ¿Sabes cómo te ve? Anhelando que ya llegues con Él. ¿Sabes cómo te ve? Anhelando que mientras estás aquí, vivas para Él. Así es como te ve el Señor. Entonces yo te animo a que lo veas de esa manera. ¿Cómo le hago? La pregunta del millón de dólares, yo diría del millón de libras esterlinas. ¿Cómo le hago para poder ver al Señor? Mira, vea su palabra siempre. Cuando tú vas a la Biblia, te internas en la mente de Cristo y vas a poder pensar lo que Él piensa. Vas a poder vivir como Él quiere que vivas. El Señor te sabe débil, como débil era Pedro también, hermano. Pero el Señor restaura. Y yo te quiero, nomás quiero que recordemos el mensaje que por medio del ángel, el Señor Jesucristo, ya resucitado, le manda a Pedro. Ustedes acuérdense, iban las mujeres en la mañana del domingo con las especies, con todo esto, para ungir el cuerpo del Señor, en fin, todo lo que tenían que hacer, ¿no?, con el cuerpo. ¿Y qué pasa? Cuando llegan, se encuentran con una sorpresita. Entraron, dice Marcos, cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Fíjate lo que está diciéndole el ángel. ¿Están buscando a Jesús? No está aquí. Ha resucitado. Miren el lugar donde le pusieron. ¿Qué está diciendo? Está vacío. Y entonces manda un mensaje el ángel que Jesús le había encargado y dice lo siguiente. Pero id, decid a sus discípulos. ¿Y qué dice ahí? Y a Pedro, y a ese Pedro afligido, a ese Pedro abatido, a ese Pedro que estaba atravesado y ya no, o sea, Dios atravesó su corazón, lo destrozó completamente. Que Él va delante de vosotros a Galilea. ¿Por qué enfatiza esto el ángel mensajero? Diles a los discípulos y a Pedro. ¿Pedro no era discípulo? Por supuesto que sí. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, el Señor sabía que Pedro debía ser animado, que Pedro debía ser restaurado. ¿Y sabes por qué Pedro pudo salir de esta amargura y depresión para convertirse en una columna de la iglesia? Porque el Señor oró por él. ¿Y sabes por qué? Porque el Señor murió por él en la cruz, como vimos hace 8 días. ¿Y sabes también por qué? Porque el Señor se fue al cielo y vivió siempre para interceder por él mientras estaba en la tierra, como intercede por ti y por mí. Jesús murió en la cruz por Pedro, pero también murió por ti. Murió por ti también. Quiero que recordemos la oración de Esdras cuando confiesa los pecados del pueblo. Israel siempre se distinguió por pecar. Ese pueblo de Israel tan pecador, ¿no? ¡Ay! ¿Y tú y yo? Y tú y yo somos igualitos, somos idénticos, hermanos. ¿Sabes cuál era el deporte favorito del pueblo de Israel? La queja. Se quejaban de todo. Nos sacaste de Egipto, vieron los milagros, nos sacaste de Egipto, ya no tenemos pan, ya no tenemos ajos, ¿dónde están las tortas ahogadas? ¿Dónde están los de suadero? Ya no tenemos nada de eso, Señor. Queremos volver a sentir el saborcito de la carne y tú nos tienes aquí con este pan. Ya nos aburre el maná, Señor. La queja, no hay agua, Señor. Nos trajiste aquí para matarnos. Eso era el pueblo de Israel. No quisieron oír, dice Nehemías. Fíjate lo que dice. No quisieron oír, ni se acordaron, perdón, dice Esdras en el libro de Nehemías, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a servidumbre. Es decir, ¿volverse a dónde? A Egipto. No se acordaron de los chicotazos. No se acordaron de que eran esclavos. Y a veces nosotros queremos volvernos. El otro día le decía a Andreita, veníamos en el coche, la llevaba yo a un lugar, y veníamos platicando y le decía, ¿sabes qué, hija? A veces caigo yo en la tentación de tener envidia de los incrédulos. Yo creo que a ninguno de ustedes les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. A veces caigo en esa tentación de decir, híjole, tengo amigos de veras que tienen buenas familias, ¿eh? Él un hombre responsable, se lleva muy bien con su esposa, sus hijos muy educados, se salen el viernes a comer juntos, luego en la noche están juntos, el sábado se la pasan así, y a veces digo, ¡ay! Y yo tengo que preparar la predicación. Y hay que preparar el estudio de inducción, y hay que preparar el discipulado del martes, y hay que ir a orar el jueves, y a veces dices, Señor, pero ¿sabes qué? Dios me mostró que lo mejor viene después. Dios me mostró que lo mejor viene cuando esté con Él en la eternidad y que mientras aquí, Él quiere en un sentido que la vida no sea tan fácil. Porque ¿sabes qué? Está conformando mi mente y mi corazón para parecerme cada día más a Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos. Entonces dice la Biblia que ellos querían volverse a Egipto, como a veces a mí me pasó. Y fíjate lo que dice aquí Esdras. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho. Se endurecieron para volverse, por medio de un caudillo, a la servidumbre en la que estaban. Dice, pero, y este pero es importantísimo, ve a tu Dios, por favor, pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Déjame te digo algo, ¿te has sentido abandonado? Yo sí me he sentido abandonado. Pero sé que es en mi mente, que es mi carne la que le cuesta trabajo entenderlo, pero Dios siempre ha estado ahí. Y Dios está ahí también contigo para sacarte de lo que sea. ¿Cuál es tu caso hoy? Quiero preguntarte, ¿qué tanto has pecado? ¿Te duele? ¿Te amarga el pecado? Entonces confiésalo. Confiésalo porque Dios nos dejó el recurso de la confesión. Ya está pagado, pero si no te amarga el pecado, repito, entonces pídele a Dios que hoy te salve. Vamos a leer el primer versículo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Qué interesante es esto. Mira, cada uno de los escritores de los evangelios pone su énfasis característico en la presentación del juicio. Es decir, no todos dicen lo mismo. Unos hablan de una cosa, otro lo complementa. Entonces, en la presentación del juicio, de la muerte, de la resurrección del Señor, cada uno pone un énfasis diferente. Parece que Juan complementa el material de los tres primeros evangelios. Solo él reportó, solo Juan, la entrevista con Anás y la que tuvo con Pilato mucho más detallada. ¿Sí? Por ejemplo, si tú te fijaste aquí en esta parte, dice, llevaron a Jesús de casa de Caifás. Y cuando cierra el capítulo anterior dice que lo llevan a casa de Caifás. Es decir, Juan no relata lo que pasa en casa de Caifás. ¿Sí se habían dado cuenta? Y ahora todos dicen, oh, sí, claro. Es más, te lo iba a comentar, Raúl. Sí, hermanos, es un detalle, pero otros evangelistas sí narran eso. Entonces, es importante entender esto, ¿no? En la parte esta donde lo juzga el Sanedrín, es donde le hacen a Jesús el cargo de blasfemia. Dice el pasaje, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. ¿Qué es el pretorio? ¿Ustedes han oído la palabra guardia pretoriana? Que era la guardia más selecta de Roma, la que cuidaba el emperador. Y algunos guardias pretorianos cuidaban también a los cónsules que vivían en las diferentes provincias. O sea, Roma conquistó Judea y pusieron ahí a un cónsul o a un pretor o a un gobernante, que en este caso era Poncio Pilato. ¿Sí? Entonces, era el cuartel general del comandante militar romano o del gobernador romano, en este caso Pilato. La jefatura habitual de Pilato no estaba en Jerusalén, estaba en Cesarea, que estaba cerca de Jerusalén, en el palacio de Herodes el Grande. Pero Pilato y muchas de las personas que trabajaban con él insistían en permanecer durante las fiestas en Jerusalén con el propósito de controlar cualquier disturbio. Acuérdense que los judíos nunca estuvieron contentos con el gobierno de Roma, con el yugo que tenían encima. Y el concilio judío, tenemos que entender esto, no tenía el derecho legal de condenar a muerte. Entonces, no podía condenar a muerte a Jesús el concilio judío, ¿sí? Por eso les digo, hermanos, que esta parte es muy narrativa. No se me aburran, es histórico, pero concéntrense bien. No podían condenar a muerte a Jesús. El caso debía llevarse ante el gobernador romano, que es el que tenía la facultad de condenar a muerte y de ejecutar. ¿Quién era él? Poncio Pilato. Dice la Biblia, fíjate qué chistoso es esto, que no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. Entonces tú tienes que preguntarte, ¿pues no habían comido la Pascua en la última cena? Lo que pasa es que la fiesta de la Pascua duraba 7 días, o un poquito, no sé, varios días. Entonces todos los días estaban celebrando, y como estaban en la fiesta, decían, no nos vamos a contaminar entrando a un palacio gentil para poder seguir con la fiesta de la Pascua. A los judíos se les prohibía entrar en una casa gentil, en este caso el pretorio, pero sí podían entrar al patio o a sus corredores. Eran muy estrictos en esto. Y es irónico que los líderes judíos estuvieran preocupados por no contaminarse mientras estaban planeando un vulgar asesinato. ¿Sí? No me quiero contaminar. ¿Sí, mija? Sí. Sí, exactamente. Sí, sí, ese es el pueblo de Israel. El remanente que había quedado, como las tribus del norte se perdieron prácticamente todas, las 10 tribus, y en el sur quedaron solamente Judá, y lo que fue Benjamín. Entonces se les llamó judíos, pero se refiere al pueblo de Israel, a lo que quedaba del pueblo de Israel. Así es, ¿sí? No, de nadie. Entonces, ellos no podían contaminarse entrando a un lugar gentil, pero entonces es irónico pensar que estuvieran tan preocupados por esto cuando estaban planeando un asesinato. Entonces, Juan anota esta observación, cargada de ironía, por supuesto, al advertir el tremendo celo religioso de los sacerdotes y de los líderes religiosos judíos en cuanto a estar limpios ceremonialmente, ¿sí? Mientras incurrían en una contaminación moral y sin paralelo por sus actos contra Jesús. Como siempre lo advirtió nuestro Señor Jesús, les interesaba más el verse blancos por fuera, aunque por dentro estuvieran llenos de corrupción y de olor nauseabundo. ¿Te acuerdas cómo les dijo Jesús? Ustedes parecen sepulcros blanqueados. Por fuera parecen hermosos. Se ven blancos, hermosos. Tú vas a un panteón de los bonitos y ves unos sepulcros así preciosos, las lápidas talladas, sus florecitas. Pero ábrele. Ábrele, a ver si aguantas el olor. Es a lo que se refiere Jesús. Dice, la vida de los religiosos judíos es muy bonita por fuera, pero por dentro están llenos de corrupción. Y esto se deja ver muy claramente en esto. Agustín, San Agustín, que vivió en el siglo IV, decía hablando de este pasaje, fíjate lo que decía Agustín: oh impía ceguera, se sentían contaminados por un hogar que era de otro y no contaminados por un crimen propio. Tenían miedo de ser contaminados por el pretorio de un juez extranjero y no temían ser contaminados por la sangre de un hermano inocente. Eso escribió Agustín en el año 350 más o menos. Recordemos, hermanos, que Jesús enfrenta 6 juicios, ¿sí? Los religiosos ante Anás, Caifás y ante el Sanedrín, los civiles ante Pilato y ante Herodes, y el último y más terrible de todos, ante su propio padre. El padre juzgó al hijo en la cruz. Dice la Biblia que entonces salió Pilato y dijo a los judíos, ve lo que dice ahí, ¿qué acusación traen contra este hombre? ¿No? Aquí es donde empieza el interrogatorio informal de Roma contra Jesús, o sea, el juicio de Pilato. Y esta fue la pregunta que marcó este inicio. Todo lo que pasa contra Jesús de aquí en adelante es de Roma. O sea, Roma empieza a juzgar al Señor. De hecho, él es martirizado por los romanos, ¿no? El hecho de que las tropas romanas, esto es importante que lo entendamos, participaran en el arresto, prueba que las autoridades judías habían dado de antemano alguna información a Pilato acerca de esto. O sea, Pilato ya tenía alguna idea. ¿Y qué pasó? Aunque ellos esperaban que Pilato simplemente confirmara su juicio contra Jesús y ordenara la sentencia de muerte, Pilato procedió, en cambio, a una audiencia en su presencia. Fíjate cómo lo que dice Pilato. ¿Qué acusación traen contra este hombre? Dice el siguiente versículo. Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. La respuesta de los judíos a Pilato revela la hostilidad que había entre ellos. No se querían, hermano. No creas que se llevaban bien. No estamos hablando de que tuvieran una buena relación. En un sentido le están diciendo: Pilato, no estamos aquí delante de ti para hacerte perder el tiempo. Condénalo nada más, nosotros ya lo juzgamos. Es lo que estaba diciendo en un sentido el pueblo judío. En un sentido, los judíos querían, para ellos era un reo de muerte, y por eso le dicen: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Ejecútalo, ejecútalo. Pilato se rehusó, por supuesto, a ejecutar a Jesús. Fíjate, Pilato se rehusó a ejecutar a Jesús. Él sabía lo que estaba ocurriendo. Pilato a lo mejor había visto la entrada triunfal a Jerusalén hacía unos cuantos días. Sabía que la causa de la acusación de los judíos era envidia. Lo sabía perfectamente bien. Y lo dice Mateo. Dice Mateo en el capítulo 27. Porque sabía que por envidia le habían entregado. Así que decidió jugar con los judíos usando la vida del Señor como premio. Se negó a hacer cualquier cosa sin tener un cargo suficientemente grave. Una pregunta: ¿cuál era la principal acusación de los judíos contra Jesús? Exactamente. ¿Sabes cómo se? En una sola palabra: blasfemia, ¿no? Que él, siendo hombre, decían ellos, se hizo Dios. Esa era la principal acusación. Además de que esta acusación era muy difícil de probar, no impresionó a Pilato. No lo impresionó para nada, como para condenarlo a muerte. Bajo su ley romana, por supuesto. No lo impresionó. Los judíos habían perdido, como decíamos, el derecho a matar a la gente, o sea, a condenarlos, a dar muerte a alguien. Cuando Roma ocupó Judea y comenzó a gobernar mediante un prefecto, el derecho de ejecutar fue suspendido por ellos y fue entregado al gobernador romano. Ellos dicen: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Jesús murió como un malhechor, aunque nunca pecó. Dios cargó tu pecado y el mío en él. ¿Sí? Él murió como un malhechor sin haber pecado, porque Dios cargó tu pecado y el mío en él. Como hemos comentado, hermanos, y es importante que lo entendamos, Jesucristo tuvo siempre todo bajo control. Todo lo que sucedió sucedió para que se cumpliese la voluntad de Dios. Ve lo que dice el siguiente pasaje. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender ¿qué? De qué muerte iba a morir. Es decir, todo esto que sucedió, mis hermanos, todo esto que acabamos nosotros de leer, todo lo que viene aquí antes, que dice aquí, respondieron y dijeron, si no fuera malhechor no te lo habríamos entregado. En un sentido está diciendo, mira Pilato, nosotros no lo podemos condenar, pero ya lo juzgamos. Entonces te lo traemos para que nada más dictes la sentencia y lo ejecuten ustedes. Y Pilato les dice con todo el sarcasmo del mundo, tómenle vosotros y juzguenlo según su ley. Y entonces los judíos le dicen, mira Pilato, tú sabes que a nosotros no está permitido matar a nadie. ¿Entienden el contexto, hermanos? Y todo esto que sucedió, dice la Escritura, dice el apóstol Juan, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Recordemos de nuevo el propósito de Juan al escribir este evangelio. ¿Cuál fue el propósito? Que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo tengamos vida en su nombre, ¿verdad? Juan explicó de una manera clara, ¿por qué los judíos entregaron a Jesús a los romanos? Juan lo explicó. Las ejecuciones judías consistían normalmente en apedrear a la persona. Lapidación, ¿se acuerdan? A Esteban lo lapidaron y a mucha gente ellos mataron con piedras. Y causaba esto que muchos huesos fueran fracturados. Tú imagínate una lapidación. O sea, ¿no crees que agarraban con resorteras las piedritas que usábamos nosotros cuando salíamos con nuestras resorteras a jugar? No, no, no. Había que aventar piedras grandes para matar a la persona. Entonces, había brazos fracturados, cráneos rotos, en fin, una cosa horrible, ¿no? Entonces, causaba que los huesos se fracturaran. Y el método romano de ejecución era la crucifixión. Por tres razones, y quiero que aquí pongamos mucha atención, era necesario que Jesús fuera crucificado por los romanos por instigación de los judíos. Por tres razones principales. Primero, puedes ponerle ahí, inciso A, y de veras apunten esto, hermanos. Apúntenlo. Inciso A. ¿Por qué razones era necesario que Jesús fuera crucificado? ¿Por qué no fue simplemente lapidado? ¿Por qué no fue ahorcado? ¿Alanceado? No, tenía que ser crucificado por tres razones principales. Primero, para cumplir las profecías. Una profecía decía que ninguno de sus huesos sería roto, dice el pasaje. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. No será quebrado hueso suyo. ¿Quién lo dijo? El mismo Juan en el capítulo 19 del 36 al 37. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. No será quebrado hueso suyo. Así lo dijo Dios. Oye, pero ¿por qué? Mira, Dios cuidó los huesos. Así lo dijo Dios. Y esto se cumplió perfectamente en Jesús. Y tenemos que recordar un hecho. Cuando Jesús estaba crucificado y los dos ladrones con él, empezó a pasar el tiempo y no se morían luego, luego. Entonces llegó un momento en que los judíos dijeron, y los romanos, tenemos ya que bajar los cuerpos, porque aparte la ley judía decía que no podía permanecer el hombre en el madero, tenían que bajarlos para seguir festejando la Pascua. Entonces fue el verdugo, experto en ejecuciones, llegaba con una especie de mazo y le rompía las piernas a los ejecutados, de un golpe. Y entonces el cuerpo caía y se asfixiaban y morían. Entonces llegó con el primer ladrón, le rompió las piernas y murió. Llegó con el siguiente ladrón, le rompió las piernas y cayó y murió. Cuando llegó con Jesús, dijo, no es necesario. El hombre ya está muerto. Se cumplió la Escritura perfectamente bien. Inciso A, para que se cumpliesen las Escrituras. Inciso B, y esto es bien importante, para incluir tanto a judíos como a gentiles en la culpabilidad colectiva de este asesinato. ¿Nunca oíste de chiquito ahí en la escuela, si te tocó ir a alguna escuela religiosa, esos judíos que mataron a Jesús? ¿No, nunca lo oíste? Yo sí. No, se decía eso. No, es que los judíos mataron a Jesús. No, hermanos, lo mató el ser humano. Lo mató Dios por nosotros. Pero déjame te digo algo. Dios, con toda intención, quiso incluir tanto a judíos como gentiles, es decir, judíos y no judíos, es decir, todos, en la culpabilidad colectiva de este tremendo asesinato. En su primer discurso, el apóstol Pedro, en el libro de los Hechos, dice lo siguiente. A este está hablando de Jesús. Ve lo que está diciendo de Jesucristo. Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Te fijas lo que está diciendo Pedro? Está diciendo a Jesús, que fue entregado, sí, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ustedes judíos lo prendieron y lo mataron por manos de otros, de inicuos, de gentiles. O sea, son culpables ustedes y ellos. Es el punto al que quiere llegar aquí Pedro. Son culpables todos. ¿Sí? Más adelante vemos que Pedro ya, con toda la actividad ya de la iglesia, Pedro y Juan salen a predicar la palabra, por ahí se encuentran a una persona que estaba enferma, hacen un milagro, lo sanan y entonces son llevados ante los sacerdotes y líderes religiosos judíos. Han de haber dicho, si ya matamos al cabecilla, ¿cómo es que siguen haciendo milagro estos? ¿Cómo es posible? Entonces lo llevaron allá. Obviamente ellos los amenazan, les dicen, ¿saben qué? Ya paren con esto, no queremos que estén anunciando nada, hablando de este camino, como decían ellos. Y Pedro y Juan les dicen, miren, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y entonces ellos los vuelven a amenazar y los soltaron. Y dice la Biblia que puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, escucha bien, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno, Israel o los judíos y Roma juntos. ¿Te puedes imaginar esto? Se odiaban, no se soportaban. Los judíos no soportaban el yugo romano. Sin embargo, si se trataba de matar al Mesías, hay que juntarnos. Hay que juntarnos. Los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Y dice el siguiente versículo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Es decir, no faltó nadie. ¿Sí? ¿Se entiende, mis hermanos? Se juntaron, se unieron todos para matar al Mesías. Y esto que, esta cita que Pedro presenta, está citando precisamente el Salmo 2. Cuando dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas malas? Cuando habla de gente se refiere a gentiles, cuando habla de pueblos hace ver más, se está refiriendo más a Israel. Entonces dice la Biblia que se juntaron ellos, ¿no? Ahora, ¿para qué? ¿Para qué? Fíjate lo que dice. Se juntaron contra tu Hijo Jesús, Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Para qué se juntaron? Ve lo que dice el siguiente versículo. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Quién determinó esto entonces? ¿Quién? Dios. Dios lo tenía ya, él ya lo había determinado, era algo que tenía que suceder, era algo necesario para que tú y yo fuéramos liberados de la culpa. Entonces, en primer lugar, mis hermanos, ¿por qué era necesario que Jesucristo fuera crucificado? ¿Por qué era necesario que Él fuera entregado a los romanos? En primer lugar, ¿para cumplir qué? Las profecías. Y en segundo lugar, para incluir tanto a judíos como a gentiles en la culpabilidad colectiva de este espantoso asesinato. ¿Sí? Punto 3 o inciso C. Por medio de la crucifixión, no por medio de la lapidación, Jesús fue levantado. ¿Te acuerdas? Jesús fue levantado como la serpiente en el desierto. Dice Juan 3:14, un versículo que estudiamos hace muchas semanas. Jesús está hablando con Nicodemo, están hablando de nacer de nuevo, y Jesucristo dice lo siguiente: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es que necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es necesario. Es algo que no podía dejar de pasar. Si quieren ser salvos, tengo que levantar a mi hijo. Tengo que matarlo en la cruz. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ustedes se acuerdan de lo que había pasado. Ahorita estábamos hablando del tema del deporte principal de Israel. ¿Se acuerdan cuál es? La queja, el enojo, la rebelión. Entonces, bueno, Dios soltó serpientes ardientes que empezaron a morderlos y se empezaron a morir. Y murieron muchos. Entonces corrieron con Moisés: Moisés, perdónanos. Como si hubiera sido juicio de Moisés, ¿no? Ruega a Dios que quite de nosotros este mal. Entonces él va con Dios y Dios en su misericordia le dice a Moisés: ¿ves las serpientes? Levántate una serpiente de bronce y ponla en alto. Y cualquiera que fuere mordido puede voltear y será sanado. Pero muchos iban a ser mordidos. Dios no quitó el mal, más bien dio un medio para salvarse del mal. ¿Sí? Tú y yo venimos infectados por un mal, ¿cómo se llama? Pecado. Y entonces dice el Señor que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Mas tenga vida eterna. Y aquí debemos entender algo muy importante, hermanos. Una persona que estuviera bajo la maldición de Dios debía ser expuesta. Ajá. Debía ser colgada, así lo decía Dios, y debía ser colgada en un madero como señal del pecado juzgado. Fíjate qué tremendo es esto. Dice el Señor en Deuteronomio 21, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que el cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Maldito por Dios es ¿quién? El colgado. Y Jesucristo murió colgado. ¿Te empieza a hacer clic todo? Fíjate qué grave era esto. Era tan grave nuestro pecado, es tan grave nuestro pecado, que Dios lo juzgó en la cruz. Por eso dice Pablo en Gálatas, hablando de este mismo pasaje: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros, ¿qué dice ahí? Maldición. Porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo fue hecho por nosotros maldición, mis hermanos. ¿Ya viste por qué tenía que ser crucificado? ¿Ya viste por qué tenía que ser levantado? Porque Dios lo había estipulado así desde antes, desde la época de la ley. Entonces, Cristo fue levantado por tres razones. ¿La primera cuál fue? Para que se cumplieran las profecías. ¿La segunda cuál fue? Yo confío en que lo dijeron perfectamente bien. No, así es que dijeron varios, perfecto. ¿La segunda cuál fue? Exactamente. Para incluir tanto a judíos como a gentiles en la culpabilidad de este asesinato. Todos fueron culpables. Tú y yo somos culpables. Hay una canción que hemos cantado aquí que dice: si hubiera estado ahí, enfrente de la cruz, seguramente hubiéramos gritado también: crucifícale. Seguramente también hubiéramos dicho: que lo maten. Porque somos culpables, hermanos. Somos culpables. Dice la palabra de Dios que tú y yo somos culpables. Conclusión. Yo quisiera que hoy todos meditemos lo que costó nuestra salvación. Todos meditemos lo que costó nuestra salvación. Ya vimos que Jesús tenía que ser levantado. No había otra. Por medio de la cruz nosotros vemos que Jesucristo cumplió las profecías, que nos hizo culpables a todos y que era necesario que fuera levantado como la serpiente en el desierto. Entonces, ¿qué concluimos con esto? Yo quisiera que hoy meditemos lo que costó nuestra salvación. Yo quisiera que tú y yo, lo que costó que tú y yo estemos hoy en la presencia de Dios y vayamos caminando al cielo, y que nada nos va a separar del amor de Cristo, y que nada nos va a arrancar de sus manos. Yo quisiera que meditáramos en esto tú y yo, todo lo que Dios tuvo por necesario hacer por los pecados de los hombres. Por eso dice la Escritura, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué le dijo a Nicodemo? Dos necesarios, ¿se acuerdan? Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado y es necesario, Nicodemo, nacer de nuevo. Es necesario, y la palabra necesario tiene que ver precisamente con algo que es ineludible, algo que es imprescindible, algo que se tiene que hacer. Es necesario. ¿Cómo afecta hoy tu vida esto que sucedió hace más de 2000 años? Yo te pregunto hoy, ¿sabes qué te digo? Que hoy tú y yo teníamos una cita con Dios. Yo te pregunto, ¿cómo afecta hoy en tu vida esto que sucedió hace 2000 años? ¿Sabes por qué? Porque Dios planeó esto desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué ha hecho en ti la muerte de Cristo? ¿Qué ha producido en ti la muerte de Cristo? ¿Qué ha producido en ti la resurrección de Cristo? Cuando tú oíste el Evangelio, ¿qué sucedió? ¿Qué experimentaste? ¿O qué has experimentado a raíz de ahí, de ese día? ¿Realmente hay un cambio en tu vida? ¿Realmente te duele lo que a Dios le duele? ¿Te gozas con lo que Dios se goza? ¿Cómo vives hoy como consecuencia de haber tenido un encuentro con Jesús? Hemos comentado aquí el ejemplo que pone Paul Washer, ¿no? Si yo hoy salgo aquí y me atropello un tractocamión, ¿tú crees que el lunes voy a venir igual? ¿Ustedes creen que sí? Ya no quedo igual. Ya no quedo igual. Y es lo mismo con Jesús. Si tú tuviste un encuentro con el Hijo de Dios, no puedes vivir igual. ¿Cómo está tu vida hoy? La pregunta es, ¿cómo está tu vida hoy? Miren, hermanos, aquí podríamos predicar un evangelio barato. Ese evangelio que de repente se predica por ahí, ¿no? Dios te ama, Dios tiene planes maravillosos para tu vida, ven a Cristo y todo se te va a solucionar. Eso es una herejía. Es una herejía. La palabra de Dios dice, ¿eres pecador? Tienes un terrible problema que se llama pecado y si no te conviertes, te vas a perder eternamente y tienes que pagar tú en un infierno eterno. Es lo que enseña la Biblia. Entonces yo te quiero preguntar, ¿cómo vives hoy como consecuencia de haber tenido un encuentro con Cristo? Si es que ya tuviste, escucha bien esto, si es que ya tuviste un encuentro con Cristo, te pregunto, ¿aborreces el pecado? ¿Aborreces la fornicación? ¿Aborreces el adulterio? ¿Aborreces el robo? ¿Aborreces la tranza? ¿Aborreces la amargura? ¿Aborreces la ira? No te estoy diciendo que no caigas en ellos, ¿eh? El creyente cae en el pecado. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Se amarga como Pedro. Y vuelve al Señor. Y vuelve al Señor. Y entonces Dios lo restaura. Yo te hago otra pregunta. ¿Anhelas tu encuentro con el Señor todos los días? ¿Dependes de Él? ¿Te sientes mal cuando no vas a la palabra? ¿Cuando no tienes un tiempo de oración? ¿Realmente te sientes mal? ¿Realmente te preocupas y ocupas? Escucha esto, por favor. ¿Realmente te preocupas y te ocupas en compartir el Evangelio con los incrédulos? Porque ¿cuántas veces no está el cristiano por ahí, no? Con cuates así de toda la vida y se juntan y es lo de siempre. El relajito, la copa, el chiste de nivel alto así tirándole a rojo ultravioleta. Y sigue igual todo. Déjame te digo algo. Si tus reuniones con tus amigos del mundo son así, tú no te has convertido. No te has convertido. Si sigues entrándole la albura, al relajito, jajaja, ja, ja, y no te duele, déjame decirte, Jesús pagó por ese pecado. Dios mató a su Hijo por ello. Y tú te ríes. ¿No te ha pasado eso? No quiere decir que no hayas caído. Si caíste y dices, Señor, perdóname, volví a caer en esto. Entonces estás luchando por el pecado, gracias a Dios. Pero si tú te sigues riendo de eso, te estás riendo de aquello por lo que Jesús murió. Entonces no eres un creyente. Prefiero decírtelo para que te conviertas hoy, para que le pidas perdón a Dios. ¿Tienes el anhelo de servir en tu iglesia local? Hay mucho que hacer aquí. Desde servir en el local, servir compartiendo estudios. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, han recibido años de estudios? No levanten la mano, por favor. ¿Cuántos de ustedes están compartiendo con otros? No levanten la mano, por favor. ¿Cuánta falta hace esto en la iglesia? Gente que ha llegado, gente que necesita ser discipulada. Hermanos, Dios puso en mi corazón, mientras profundizaba en este tema, el dejar claro a todos lo que sucedió en la cruz del Calvario y cómo esto ha impactado la vida de miles y miles de personas de todos lados y de todos los tiempos. Pero la pregunta es, ¿te ha impactado a ti? No estoy preguntando si asistes a una iglesia, o si vas a algún estudio, o si lees la Biblia de vez en cuando. No, te estoy preguntando, ¿ha cambiado tu vida a raíz de tu encuentro con Jesús? ¿Amas lo que Dios ama? ¿Aborreces lo que Dios aborrece? ¿Te pesa el pecado? Porque es la época de la iglesia light. Estamos en una época donde, pues sí, yo voy a un estudio entre semana, voy a una reunión de oración muy de vez en cuando, porque venimos re poquitos, voy a la iglesia el domingo, y los demás días, pues ahí estoy, ahí me la llevo, veo mis series, ¿verdad? Casi no estudio la Biblia, este tipo de cosas. Hermanos, Dios nos está enfrentando hoy, y está diciendo Dios, ¿le entras o no le entras? Es un llamado para ti y para mí, a que analicemos nuestra vida. Como comentamos hace algunos estudios, así como el ser humano físicamente es lo que come, definitivamente, eso lo dicen los nutriólogos, ¿no? Espiritualmente es lo que piensa. Por eso dice el libro de Proverbios, ¿cuál es el pensamiento del hombre en su corazón? Tal es él. Yo te diría, mirad con diligencia cómo andéis. Mírese cada uno a sí mismo para ver si están en la fe, dice Pablo. Es decir, échale un ojito a tu mente. Ahorita voltea a ver tu mente y di, Señor, estoy viviendo para ti. ¿Qué dice la Biblia? ¿Que de la abundancia del corazón qué? Entonces, si de la abundancia del corazón habla la boca, quiere decir que se refleja lo que pienso con lo que digo. Y claro, aquí en la iglesia todos, hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Oro por ti. Allá afuera, ¿cómo vives? El chiste está allá afuera. Ahí con los incrédulos. Ahí donde Dios quiere que trabajemos. Dice Romanos 8:1, y con esto voy a terminar, hermanos. Después de que Pablo presenta esta especie de queja, de tristeza por ver su vida, por ver que tiene dos naturalezas, la perdida y la nueva, la celestial, dice Pablo, es que lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Entonces veo que en mí hay dos naturalezas que chocan, que hay un pleito, y entonces esto me lleva cautivo a la ley del pecado. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Y el capítulo 8 comienza diciendo, ahora pues, y esto es bien importante que lo entendamos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sí? No hay condenación si estás en Cristo. Nadie te puede quitar de sus manos. Pero esto se refleja, no andando en la carne, sino andando conforme al Espíritu. Dice Pablo, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Tú en qué piensas? ¿En qué estamos pensando durante el día? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Yo te pregunto, ¿tú de quién eres hoy? ¿Del Espíritu o de la carne? Échale un ojo a tu mente
Y yo quiero que oremos, hermanos, en ese sentido. Yo quiero que hoy, tú y yo que tenemos a lo mejor viniendo a la iglesia, tal vez meses, tal vez años, meditemos en esto. ¿Realmente soy del Señor? ¿Realmente mi vida ha sido transformada? ¿Realmente vivo para Dios? ¿Realmente aborrezco lo que Él aborrece y amo lo que Él ama? Yo quisiera que meditemos en esto, hermanos. Yo quisiera que hoy tú y yo nos confirmemos en el Señor. Amén. No es un mensaje muy agradable, ¿verdad? La palabra de Dios. Mira, dice John MacArthur que a la gente le gusta oír mentiras fáciles de discernir y no verdades que son duras. Pero la palabra de Dios nos habla de esto, mis hermanos. Hoy tenemos que ver nuestra vida y ver si realmente estamos en el Señor. Yo quiero que aquilatemos hoy lo que hizo Jesús en la cruz. Realmente lo que costó tu salvación y mi salvación. Así quiero pedirles, mis hermanos, que nos pongamos de pie para orar con reverencia ante nuestro Señor. Las personas que no se puedan poner de pie, no se preocupen, por favor. No pasa nada. Y quiero que tú y yo meditemos en esto hoy. Vamos a orar. Padre Santo, gracias. Gracias, Padre, porque hoy confesamos delante de ti que hemos fallado, Señor. Hoy confesamos, Padre, delante de ti que no hemos sido diligentes en nuestra comunión contigo. No hemos cuidado, no nos hemos ocupado de nuestra salvación como tú nos instas a hacerlo en tu palabra, Señor. Muchas veces dejamos la palabra, muchas veces dejamos de leer por días, Padre. Oramos solamente cuando tenemos alguna preocupación o cuando pedimos solamente por nuestros motivos egoístas. Pero no oramos, Señor, como oró Jesús, como oró Pablo, Señor, cuando decía a él: oren para que yo pueda predicar la palabra con denuedo. En este sentido oramos poco, Señor. No queremos ser, Padre, parte de la iglesia del siglo XXI, una iglesia muy ligera, Señor. Una iglesia que, tal vez por la falta de persecución, pues no es una iglesia que esté entregada a ti completamente, Padre. Perdónanos, Señor. Perdónanos, te lo rogamos, Padre Santo. Muéstranos cómo estamos hoy. Te pedimos que vayamos a tu palabra todos los días y que miremos, como dice Pablo, con diligencia cómo andamos, dice Pablo. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son muy malos. Padre Santo, perdónanos, límpianos de todos nuestros pecados. Hemos sido negligentes en el servicio también. No nos involucramos, Padre, en tantas cosas que hacen falta en la iglesia, Señor. Y cuando estamos involucrados, dejamos de servir también, Padre. Perdónanos. Te rogamos, Dios, que nos lleves a ver a Jesús todos los días y a entender que solamente en Él hay restauración. Padre, tenemos esperanza porque Pedro te falló de una manera terrible, Padre. Pero tú lo restauraste. Hoy te pedimos, como Esdras en esa oración, que tú restaures a tu pueblo, que tú nos lleves, Señor, a volvernos a ti, a vivir en santidad, a tomarte en serio, Señor, a aborrecer lo que tú aborreces y amar lo que tú amas, Padre. No más tranza, no más fornicación, no más adulterio, Señor, no más mentira, no más robo, no más chistes colorados, Padre. Qué vergüenza, Padre. Tú estás presente siempre y muchas veces nos relajamos tanto, Señor. Perdónanos, límpianos, Padre. Llévanos a vivir en santidad. Y también te ruego, Señor, por las personas que hoy no te conocen. Y yo te invito a ti, amigo, que estás aquí presente. Tal vez hoy es la primera vez que vienes. Tal vez tienes meses o años viniendo a esta iglesia. Yo te invito. Si no te amarga el pecado, pídele a Dios que te salve. Hoy, pídele a Dios que te salve hoy. Señor, sálvalos. Sálvalos, Padre, para que sean tus hijos y puedan vivir en victoria. Y llévanos a todos a andar en santidad. porque todo te lo rogamos, Padre bendito, solamente en el nombre del que murió por nosotros en la cruz, aquel que pagó toda nuestra deuda, en nombre del Rey de Reyes y del Señor de Señores, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.